para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Hola, estimados oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual se emite a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM y a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, y nos acompaña hoy Alexandra Campo, nuestra compañera de programa del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad. Queremos en primer lugar dar un agradecimiento a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato. Hoy, como siempre, traemos un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas de la crianza de nuestros niños. Somos conscientes de que como país y como sociedad estamos viviendo unos días bastante convulsos, y definitivamente tenemos que ser propositivos y tenemos que actuar de una manera en la cual busquemos soluciones. Y nosotros estamos convencidos que esas soluciones empiezan dentro de la familia y específicamente con la educación de los hijos. Y no solamente estoy hablando desde el punto de vista académico, sino también la educación que les hacemos desde el punto de vista emocional. Por eso hemos escogido el tema de la empatía. ¿Cómo es que vamos a desarrollar la empatía en nuestros niños? Porque la empatía es una característica que es única para el ser humano. Entonces, pues vamos a iniciar. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, doctor Narváez, y un saludo también para todos nuestros oyentes. Pues muy bien, definitivamente que este es un tema muy importante hoy y para toda la vida de los seres humanos. Empatía creo que es una expresión que hemos estado escuchando de manera reiterativa en los últimos días. Empatía, sea empático, sienta más empatía. Y bueno, pues quisiera contarle a nuestros oyentes que aunque no existe, parece que no existe todavía un concepto de empatía, todos los investigadores están de acuerdo en que juega un papel nuclear en la disposición prosocial de las personas. ¿Qué es esa disposición prosocial? Esta es una conducta voluntaria que va dirigida a beneficiar a otros, o sea que constituye un comportamiento que facilita nuestra interacción, las relaciones positivas con los otros, incluyendo pues dentro de esta relación la capacidad de compartir, de colaborar y de apoyar a los demás. Esta empatía es muy importante y está relacionada con nuestra posibilidad de supervivencia y se constituye en una forma de cognición social, de interacción social adaptativa, que está relacionada también con la moralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de empatía, pues debemos pensar en dos conceptos que la soportan. Una es el componente cognitivo, que hace referencia a nuestra inteligencia. Fíjense tan importante y cómo la empatía y nuestra capacidad de empatía habla también de otras de nuestras habilidades. Entonces hace referencia a esa capacidad que nosotros tenemos para interpretar y comprender las emociones de los demás. Pero también tiene un componente que ahora lo mencionaba relacionado con la moralidad, y esto se relaciona mucho con el componente afectivo, que hace relación a la forma en que yo reacciono frente a las experiencias de otra persona. Y esa forma en que yo reacciono puede producir en mí conductas positivas o conductas que podríamos catalogar como negativas. Entonces, la empatía a grandes rasgos es la capacidad que tenemos nosotros para ponernos en el lugar de otro, la capacidad de entender la situación de los otros, los sentimientos y las condiciones en que está viviendo otra persona. Ser una persona empática no es nada fácil, la verdad es que sobre todo en un mundo tan competitivo y en un mundo donde se nos han como que se nos han, hemos desarrollado tantas necesidades, no es fácil a veces ser tan empático como quisiéramos, y requiere pues de una serie de condiciones, y de eso pues vamos a hablar más adelante.
Muchas gracias, Alexandra. Mira que es muy interesante porque según algunos investigadores y de acuerdo a la definición que tú dabas, es el propio historial emocional de las personas el que puede afectar o distorsionar qué emociones se perciben en los demás. Y fíjate que la empatía no es un proceso automático, ¿no?, que informe sobre los estados emocionales de otro individuo. Es una capacidad que se desarrolla paulatinamente a lo largo de la vida y que mejora cuanto mayor es el contacto que se tiene con la persona que uno empatiza. Y definitivamente lo que tú decías es algo indispensable para el ser humano, porque nosotros somos seres sociales y la empatía es única del ser humano, y eso es algo que es muy interesante. Y quisiera quizás reforzar algo que tú decías, algo con respecto a la parte cognitiva y a la parte emocional, y es con respecto a los tipos de empatía que existen. Realmente la empatía tiene tres, podríamos decir, facetas, ¿no? Una es la empatía emocional o la afectiva, la cual podemos definir como la capacidad de poder experimentar los estados emocionales de los demás, o sea, de poder leerlos, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que también tener una empatía cognitiva, o sea, son complementarias, que es la capacidad de poder conocer el estado mental de los otros, y eso incluye también la imaginación y el poder situarse en la posición de la otra persona. Y tenemos igualmente la empatía motora, que es la tendencia a copiar y sincronizar de manera automática expresiones faciales, vocalizaciones y ciertos movimientos de otra persona. Quizás por eso es que, por ejemplo, cuando estamos nosotros viendo una película y hay una escena muy triste, pues uno termina llorando y también se siente como dentro de la película, y es porque uno es un ser empático. O sea, eso es lo normal, lo que debe existir, ¿no? Ahora, la empatía afectiva, que es esa empatía emocional, podría dividirse también en una preocupación empática, que es la compasión, ¿no?, por otros, como reacciona a su sufrir. Y esa parte de la compasión es muy importante. Eso es algo que hablaba el Dalai Lama, precisamente en el budismo. Ellos hacen mucha énfasis en la parte de la compasión como realmente lo que va a permitir que el ser humano como especie viva hacia el futuro, ¿sí? Y tenemos también que es la aflicción propia, que son sensaciones propias de incomodidad y ansiedad como respuesta al sufrimiento ajeno. Entonces, ahora, en esta subdivisión puede haber elementos también relacionados con el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, los niños responden a la atención de otros poniéndose ellos mismos en tensión. O sea, ellos no pueden distinguir antes del año, sobre todo, lo que, o sea, distinguir la persona externa de lo que son ellos. Por eso quizás cuando ellos están ante un niño que está llorando o un adulto que está llorando, ellos también se ponen a llorar. O igualmente cuando el adulto se ríe, ellos se ríen. Entonces, a uno le parece muy gracioso porque es gracioso, ¿cierto? Ver cómo cuando uno empieza a reírse, un bebé muy pequeño empieza a reírse también a carcajadas, pero básicamente es por ese sentimiento de empatía, ¿no? Ahora, la empatía cognitiva, porque ya vemos que hay una parte emocional y otra parte cognitiva, puede también subdividirse en una asunción de perspectiva, que es la tendencia a adoptar espontáneamente los puntos de vista de la otra persona, y la fantasía, ¿no?, que es la tendencia o proyección con personajes imaginarios. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los trastornos que presentan una afección de la empatía existen. Por ejemplo, las personas que son psicópatas, ¿sí? La psicopatía, que podríamos poner, por ejemplo, aquellos que son asesinos seriales, todos estos trastornos de la personalidad que son sumamente delicados y que los hace antisociales prácticamente, son trastornos de la empatía. Y eso a veces puede llevar a un pronóstico sombrío porque un psicópata es muy difícil su tratamiento, y quizás poniéndose en manos de un psiquiatra tenga un pronóstico bueno. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo quisiera que Alexandra nos comentara ahora cuáles son las características de una persona empática.
Sí, doctor Narváez, pues quería retomar algo de lo que usted mencionó en relación a los niños pequeños, y es reiterar el hecho de que cuando un niño es menor de 24 meses, todavía no está tan desvinculado de su cuidador, ¿sí? O sea, un niño entre 0 y 24 meses es como que fuera uno con la persona que lo cuida, pues en la mayoría de los casos era con su madre, en los casos actuales pues con la persona que más tiempo permanezca con él. De ahí la importancia, de que esta persona que cuida un bebé pues tenga una personalidad que nosotros digamos sí sería un buen patrón, porque va a dar como una base, ¿cierto?, a lo que se viene de ahí en adelante. Quisiera entonces comentarle a los padres y a cuidadores de niños algunas de estas características que los niños deben poder ver en nosotros si queremos formarlos en la empatía con ejemplo y no solo con discursos pues muy bien elaborados, ¿no? Educar con ejemplo un poco más difícil. Entonces una de estas características es la sensibilidad y la capacidad de sentir lo que otros sienten. Las personas empáticas comprenden los sentimientos de los demás. Esto sin querer decir, por favor, y no confundirlo, a que nos vamos a estar involucrando entonces en los problemas de los demás. No es necesario que nos involucremos, pero por lo menos sí tener mucha tolerancia y demostrarla. O sea, que se nos note que listo, entendemos esa situación, así no podamos, o sea, ya el hecho de aceptar y entender es una forma de aportarle a los demás. La capacidad de escuchar, no es fácil, nosotros somos más dados a hablar que a escuchar, y definitivamente tenemos que aprender a desarrollar la habilidad de escucha. Es la forma en que le estamos diciendo a otra persona que nos interesa, que nos importa, que legitimar los sentimientos de otro en algún determinado momento. Entonces, darle un patrón de escucha a nuestros hijos, pues sería algo importante. El no ser extremistas, o sea, el mundo no es en blanco y negro, no es o sí o no. El mundo tiene matices, las situaciones tienen matices, y cuando nosotros tenemos una actitud y unos comportamientos basados en una postura muy extremista, nos cuesta mucho trabajo entender al otro. Entonces, una buena característica es esta: transitar de un extremo a otro, entre sí y el no, entre bueno, dependiendo pues la situación a la cual nos estemos enfrentando. También una bonita característica el ser respetuosos, el ser tolerantes. Estamos en un mundo y todos pensamos diferente, sentimos diferente, y como lo dijo ahora, que me gustó mucho como lo dijo doctor Narváez, que es como recoger todas esas experiencias de nuestra vida. Entonces las experiencias son individuales, somos individuos, y a pesar de esa diferencia, las personas empáticas demuestran respeto y tolerancia por la situación de los demás. Entender la comunicación no verbal, importantísimo también. Somos a veces muy lingüísticos, pero debemos aprender como a hacer lecturas sobre el otro, sobre la situación, aunque no nos esté contando. La misma expresión, ayer estábamos en una capacitación de la Vicerrectoría de Investigaciones para aprender a identificar cuando uno de nuestros estudiantes o compañeros está pasándola mal, y no siempre nos lo van a decir. Entonces, ver la expresión, la misma apariencia, la actitud, la forma de pararse, la forma de hablar. Bueno, entonces aprender a hacer este tipo de lecturas de comunicación no verbal es algo que también podemos identificar en una persona empática. El estilo de comunicación, la forma en que nos dirigimos a los demás, no siempre poniendo por delante nuestros intereses, nuestros propios derechos. A veces la forma de hablar debemos como dejar de lado nuestros obviamente importantes derechos, pero bueno, pues miremos a ver qué es lo que pasa y dejemos un espacio a entender la situación y los conflictos o de la forma en que están siendo vulnerados los demás. Hablar con cuidado, la prudencia en el lenguaje que se utiliza, tener mucho tacto, tratar de no impactar negativamente en el otro, es una habilidad que también encontramos en las personas empáticas y definitivamente, pues, reitero, la capacidad de entender que todos los seres humanos somos individuos, somos diferentes, con necesidades diferentes y a veces forma diferente de intentar alcanzar, pues, alcanzar nuestros ideales. Entonces, entender eso también, pues, es algo es algo que caracteriza a las personas empáticas y que si ustedes analizan todo ese listado de personas, ve de características, estas personas, pues digamos que pueden ser unos grandes líderes, pues cuando se recoge toda esta posibilidad de entender al otro.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, definitivamente en la crianza el ejemplo no es parte, el ejemplo lo es todo. O sea, nosotros con discursos no podemos educar a nuestros hijos, no podemos darle una crianza adecuada, sino que nosotros mismos debemos ser ejemplo para ellos de lo que nosotros quisiéramos que fueran estos chicos, ¿no? Yo quisiera un poquito hablar de la empatía en los niños, porque todos nos damos cuenta que los niños se perciben fácilmente emociones simples desde que son muy pequeños, ya les comentaba un ejemplo. Sin embargo, no todo es tan sencillo como expresar dolor, alegría o tristeza, porque también tenemos que saber demostrar nuestro agradecimiento o preocupación, ¿no? Entonces, la empatía se va desarrollando poco a poco. Si alcanzamos, pues vamos a hablar un poquito de estas etapas de la empatía al final. Pero los niños necesitan unos años más para comprender para tener estos sentimientos más complejos, ¿sí? Y hacia los 10 años los niños ya son capaces de esto. Inclusive es cuando empiezan ya las, preocupaciones por cuestiones que no somos capaces de ver directamente. Por ejemplo, la preocupación sobre el medio ambiente, la preocupación ecológica, la preocupación sobre los animales abandonados. Entonces, esto es bien, bien importante. Ahora, los beneficios de prestar atención desde casa al desarrollo de la empatía son bastante obvios, ¿sí? Los niños que son educados para aceptar sus propias emociones y reconocer las de los demás suelen tener más autoestima y también conductas sociales positivas. Además, son niños que nos va a ayudar a que disminuya la parte del acoso escolar, porque ellos van a ser capaces de colocarse en el lugar del otro y pues obviamente no van a tener este tipo del bullying, el famoso bullying que se presenta, ¿sí? A partir de los 6 o 7 años ya se ha desarrollado el factor cognitivo de la empatía y en este momento el niño puede entender a los demás y actuar en consecuencia. Y como les decía, ya al final de la preadolescencia son capaces de extender esta capacidad a las personas o a situaciones que ellos ni siquiera conocen y que en un momento dado pueden ser abstractos, como puede ser la parte del medio ambiente, puede ser la parte de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Ahora, es indudable que la etapa infantil es muy importante para desarrollar unas adecuadas habilidades emocionales y sociales en los niños que tendrán repercusión en todas las etapas posteriores y en todo esto el papel de los padres es fundamental. ¿Cómo interpreten ellos, papá y mamá, y comprendan las emociones de los niños desde que son bebés y cómo reaccionen a ellas es algo fundamental? Si los padres saben mostrar afecto, y era lo que hablábamos el ejemplo, ¿sí? Y comprender lo que sienten y necesitan sus hijos, estos hijos aprenderán a expresar emociones propias y podrán también de la misma manera saber interpretar y sentir las emociones ajenas. Por eso es muy importante la importancia de una buena comunicación emocional en la familia desde el principio y el demostrarles el afecto, ¿no? Porque definitivamente en la crianza, en todos los procesos de crianza, el afecto es la base de todo. Ahora, como estamos hablando un poquito de inteligencia emocional aquí, cuando ya nos hemos metido un poquito, quiero como darles algunos tips de que las personas con inteligencia emocional son aquellas personas que son capaces de identificar sus propias emociones. O sea, si yo soy capaz de ponerle un nombre a mis emociones, yo puedo ponerle un nombre a las emociones que veo en los demás. Soy capaz de manejar y expresar las emociones adecuadamente, se aceptan a sí mismos y a los demás, desarrollan un fuerte autocontrol y empatía y tienen una alta capacidad para resolver los problemas. Ahora, pues sí parece bastante complicado desarrollar esta cualidad de la empatía en una sociedad tan individualista como la nuestra, ¿sí? Pero sí, definitivamente mientras vivamos juntos a los demás necesitamos saber que nos rodeamos de personas como nosotros. Ahora, los niños pueden aprender que no cuesta nada entender a sus iguales y comportarse de esta manera. Un ejemplo de ello es llamar por teléfono a un amiguito que está triste porque el abuelito ha muerto, o hacerle una postal de despedida a un compañero que se va para otra ciudad y deberá buscar nuevos amigos. Entonces tenemos que enseñarle a través de todas estas cosas. Yo quisiera que en este momento Alexandra nos comente un poquito sobre cómo podemos fomentar el desarrollo de la empatía desde la casa.
Pues muchas cosas siento que las dijo ya doctor, y es definitivamente que los padres y adultos actuemos en coherencia con eso que queremos de nuestros niños. Hay algo fundamental y es aprender a entenderse, como usted lo dijo. O sea, si yo entiendo mis emociones, me conozco y me acepto. Es que a veces cuando es dicho, ¿no?, que cuando uno no le gusta algo de otra persona es porque uno la tiene en uno y tampoco le gusta. Entonces, parece que el primer paso siempre es querernos, aceptarnos con todas nuestras virtudes y también defectos, y ya esto nos permite entender que los demás tampoco son perfectos. Desarrollar la escucha activa, definitivamente, y como lo digo, ¿no?, de escucha activa, o sea, es escuchar lo que el otro dice, pero a la vez entender y a la vez al final tratar de ofrecer una retroalimentación. O sea, a veces uno piensa que lo están escuchando, y esto pasa con los padres y los adultos con los niños, que como que hablan y hablan y hablan y finalmente nadie, no se les está prestando atención. Entonces es dejarle ver al niño que efectivamente lo estamos escuchando y que nos interesa mucho lo que nos está contando. Entonces esto hace que niño también lo logre trasladar a los demás y a su vida, a su interacción con sus compañeritos en el colegio. Vivir sin prejuicios, los prejuicios, o sea, cuando uno establece un juicio o sea, antes de conocer a una persona, también es una cosa muy delicada. La verdad es que yo creo que los prejuicios no nos permiten ni siquiera entablar una relación, porque desde antes de tener una relación y conocer otro niño porque es diferente, o porque llegó nuevo, o porque de pronto no está tan bien vestido como los demás, entonces todo esto son prejuicios, o sea, no permitirle a esa persona mostrarnos lo que es en su esencia. Entonces esto es algo que también debemos promover en nuestros niños. Y seguir pautas sanas, saludables, o sea, ver cómo enseñarle a los niños a expresarse de una forma más suave, inclusive la expresión corporal, la expresión facial, debía ser algo que se entrenara desde pequeños, porque es que a veces la misma frase, dependiendo cómo la digamos y con la expresión en que el niño la diga, puede hacer que otro niño se sienta rechazado o aceptado. Y definitivamente que los niños son seres que como son tan desprevenidos, dejan ver todo su sentir. Y entonces creo que vale la pena enseñarles a de pronto, si hay algo que no es de su total agrado, expresarlo de una forma muy muy suave. Quería decir, siempre pues atribuimos a la familia la responsabilidad de desarrollar este tipo de valores, ¿no?, y en la educación moral, pero los hogares hoy en día son hogares muy, por ejemplo, el hecho de tener un hijo, se dificulta desarrollar a veces estas habilidades o estos valores en el hogar. Entonces la institución educativa también debe tomar responsabilidad en ese sentido, o sea, cómo la institución le enseña a los niños a resolver problemas, a resolver conflictos, cómo se trata a los niños. A veces los mismos profesores son hasta más impactantes para los niños. ¿A qué me refiero? Para un niño el profesor es un patrón a seguir, y cómo el profesor trate a sus compañeros, trate a los niños, es un patrón que los niños también van a reflejar. O sea, lo que quiero es invitar a que si bien es cierto en los hogares está esta responsabilidad y el peso se lleva ahí, es en las instituciones educativas donde hoy en día mayor interacción hay y mayor posibilidad también hay de desarrollar pues cualidades o valores como este de la empatía.
Sí, definitivamente yo podría decir, a manera de conclusión, porque ya se nos acaba el tiempo, es que los niños empáticos se convertirán en adultos empáticos, y eso es lo que necesitamos en el mundo en este momento: la empatía, la compasión, el ponerse en el lugar del otro, el sentir lo que el otro siente y querer ayudarle, ¿sí? Y el niño empático es capaz de distinguir las emociones de otras personas, ponerse en sus zapatos y actúa también para consolarlas o ayudarlas. Y básicamente podríamos decir que los niños empáticos pues son capaces de construir relaciones sanas y sólidas y por ende serán personas que son capaces de cambiar la sociedad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros realmente deseamos, hijos convertidos en adultos responsables, sanos, respetuosos y compasivos, una sociedad menos violenta, más igualitaria. Pero ese cambio debe empezar por nosotros, o sea, los padres y los maestros, todos los que tenemos que ver con la crianza de los hijos. Definitivamente el cambio empieza en la casa, ¿sí? ¿Y a través de qué? Del traspaso de valores y el fomento de la empatía. Entonces, eso quería decir simplemente como conclusión. Quiero agradecerle a Alexandra por este excelente aporte. Esperamos pues que esto sea de mucha utilidad también para a todas aquellas personas que nos están escuchando. Queremos agradecer el servicio técnico de Cristian Cuellar y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
Se importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.